Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Para hoy, octubre 19. Como siempre, dándole las gracias por la alta sintonía, también agradeciendo a todos los que dentro y fuera del territorio nacional cubano, a esta hora, 3 y 6 en punto de la tarde, empiezan a caminar con nosotros Tras la Noticia. Como siempre, muchas gracias a todo el equipo de producción encabezado por Danilo Fuentes Cortés en Abra y Sonido, mi productor Miguel Sánchez. Vamos tras la noticia por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como en Facebook Live. Y los micrófonos detrás de la noticia no pierden tiempo. A la ciudad de La Habana, con la economista, periodista, comunicadora, expresa política, la única mujer expresa política del grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida, Marta, muy buenas tardes.
Bueno, un gusto estar contigo, Karin, y también con los oyentes del programa.
Bueno, la asamblea número 74 de la CID comenzó con un informe muy amplio, muy fuerte, muy bien redactado de Henry Constantín, periodista independiente, quien ha sido en este momento pues la persona que está encargada de lo que es la parte regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Quiero ahora, Marta, de parte tuya, una evaluación sobre cómo ha ido apretando el nuevo gobierno cubano encabezado por Díaz-Canel la situación de la correlación de fuerzas de los periodistas blogueros y al mismo tiempo esa forma en que tienen de detenerlos, soltarlos, hostigarlos. Y te lo pregunto porque tú eres parte de la red de comunicadores de Cuba.
Sí, Cari, no hay lugar a dudas de que en estos momentos la represión ha arreciado mucho. Con los blogueros y los periodistas independientes de los que tú quieres hablar, pero yo después quisiera que me permitieras hablar del pueblo de Cuba como tal.
Cómo no, con muchísimo gusto.
Sí, en este caso te diré que incluso la dictadura en estos momentos se dedica a contestar lo que dicen los periodistas y hace declaraciones en las que niega de forma indiscutible cómo está la situación en Cuba y por consiguiente está negando lo que dicen los periodistas y los blogueros. Yo tengo como ejemplo que hace dos días Homero, el secretario de la del Estado, secretario del Consejo de Estado, dijo que no era cierto que el Partido Comunista estuviera por encima de la Constitución. Eso es algo que yo planteé en una alerta al pueblo de Cuba.
Lo recuerdo perfectamente bien, fuiste la primera persona.
Sí, como tú sabes, esto hay muchas tendencias, incluso también dentro de los blogueros y los periodistas, hay quienes plantean que no hay que ir a votar, hay quienes plantean que hay que votar no, etcétera. Pero en mi opinión personal, yo creo que lo que hay que hacer es no permitir que se realice este plebiscito, no permitir que se haga para nada, porque ¿qué cosa es lo que tú vas a preguntar? Vas a preguntar sobre un documento que no es una constitución. Por consiguiente, en mi opinión personal, lo que hay es que hacer el pueblo no permita que se realice este plebiscito. Entonces, creo que están dorando la píldora de lo que decimos los periodistas independientes, los comunicadores, etcétera, lo que se escribe en los blogs, y están contestando incluso a los disidentes.
Estás muy clara en cuanto a eso. Yo tenía esa percepción porque precisamente cuando uno de ellos dijo que la Constitución de la República de Cuba, el partido estaba por encima de la Constitución, generó toda una serie de reacciones de periodistas independientes, de blogueros, de opositores, de disidentes, e inmediatamente salió otro personaje a tratar, como que se dice en buen cubano, ¿no?, de tapar la letra y de cambiar la historia. Y ahí es donde yo me estoy percatando de que tú tienes toda la razón, porque ellos están ahora a la defensiva de lo que se escribe o de lo que se lee. Porque ellos quieren que indudablemente ese refrendamiento de constitución total y absolutamente ilegal, pues pase para que sea como un espaldarazo a estos cambios que ellos dicen que han creado en la isla. Pero mira, Marta, te voy a poner un ejemplo. Y lo dije ayer tocando el tema del espectáculo tan denigrante que dio la delegación de supuestos diplomáticos en Naciones Unidas. Y yo me pregunté y dije con mi invitado, bueno, mira, ¿tú te imaginas si esto es porque sencillamente no quisieron escuchar la opinión, el informe de personas en el exterior? ¿Qué pasará con un cubano, Marta, que en una reunión de estas tantas que se están haciendo se le ocurra la idea de decir algo que no le convenga? ¿Tú crees que le van a permitir terminar de hablar?
No, no, es que ya yo tengo algunos ejemplos de esto. Yo tengo como ejemplo en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Economía, ajá, y en la COBAE, que es la Universidad Tecnológica, o sea, José Antonio Echeverría,
sí,
en la ciudad universitaria. En estos dos lugares se produjeron sendas reuniones y los muchachos plantearon cosas como por qué la Constitución, en vez de hablar de Baliño, de Mella, etcétera, hablaba de Lenin, de Engels y de Marx.
Imagínate tú.
Ahí no hubo ninguna respuesta. Y también otro planteamiento importante fue que dijeron que ¿por qué en vez de un solo partido comunista no hubieran varios partidos, aunque fueran de corte socialista? Un partido que se llamara socialista popular, un partido que se llamara socialista democrático, etcétera. O sea, que plantearon el pluripartidismo sin tener que ofender a la dictadura quitando el socialismo.
Claro.
Admitiendo el socialismo, pero que fuera un país pluripartidista a partir de que fuera socialista. Todas estas cosas han sucedido y han terminado. El dúo que atiende sencillamente dice, no, nosotros no podemos responder eso, esas no son las preguntas que se hacen aquí, nosotros, bueno, yo voy a tomar nota, pero no, eso no se puede preguntar. De esta forma ha sido la cosa.
Déjame decirte algo, yo creo que indudablemente a pesar, ¿no?, contra la barrera, contra ese muro de silencio que quieren imponerle a la prensa independiente, a ustedes los comunicadores, las personas que de verdad diariamente muestran el día a día del pueblo cubano, de ese pueblo cubano que todos ustedes defienden y que no lo defiende la tiranía, sino que por el contrario lo hace víctima, ha ido avanzando a un punto tal que, mira, cuando yo vi que el gobierno de Estados Unidos le concedía el asilo político al periodista independiente Serafín Morán, me di cuenta de hasta dónde ser un periodista independiente, tener un aval de no decir lo que no se debe decir en el aspecto de mentir, denunciar lo irrefutable, lo irreconociblemente cierto, le puede rendir el fruto de momentos en que en Estados Unidos la situación migratoria, conceder un asilo no es fácil, lo consiguió él. Eso le tiene que haber molestado mucho al régimen, porque están reconociendo una prensa que no está controlada por ellos. No sé cómo lo ves tú, yo lo veo así.
Sí, claro, indiscutiblemente. El hecho de que se hable en estos momentos de los presos políticos, que se haya hecho este reconocimiento a la prensa independiente a partir de que se le haya dado asilo político a este periodista independiente, eso indica que las cosas han estado cambiando un poco, cosa que indiscutiblemente nos hace mucha falta, porque en un momento determinado todo era Venezuela, Nicaragua, y estaban olvidados de Cuba. Y sí, como dijo Almagro el día ese en que la embajadora cubana se portó, como es el cuerpo diplomático, como es la dirección de este país, chusma, totalmente vulgar. Ese día Almagro dijo que el eje del mal era Cuba, y que lo que pasaba en Venezuela y Nicaragua era responsabilidad del gobierno cubano.
Desde luego, déjame decirte, las reacciones en la prensa nacional, en algunos medios internacionales, ha sido total y absolutamente de rechazo de esta conducta. Y si el propósito era acallar las voces, se han triplicado las voces que dicen, bueno, si ellos son capaces en el exterior, en un lugar donde la libertad de expresión es la que debe primar, de comportarse a esa altura o a esa bajeza, ¿qué no serán capaces de hacer, ya no dentro de Cuba, sino dentro de las propias cárceles? Quiero aprovechar la oportunidad antes de terminar contigo, mi querida amiga, porque como estamos en Facebook Live, desde Brasil, a ti, Marta Beatriz, Arlen Tavares te está mandando un fuerte abrazo y un fuerte saludo.
Bueno, pues para ellos también y todo el que está oyendo el programa a través de Facebook, a través de Martí TV, pues también mi saludo y mis afectos.
Bueno, pues Marta, seguiremos en contacto. Yo creo que se avecinan tiempos muy fuertes, se avecinan sanciones y vamos a conversar sobre esas sanciones. Si son económicas, ¿con quién mejor que contigo, que eres economista y tienes un bisturí bien afilado? Muchísimas gracias, Marta Beatriz, por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias.
Bien, me voy ahora a Trinidad y Tobago. Y me voy a Trinidad y Tobago porque ahí tengo a Jacqueline Viera Morfa. Pero quiero, antes de pasar con Jacqueline, que Jacqueline escuche la respuesta que la delegada para América Latina, la señora Sibila Brozinski, luego de que nuestro compañero Ricardo Quintana se cansara de pedirle una entrevista y no se la diera, regresamos de Trinidad y Tobago, en menos de 24 horas tuvo que tomar otro avión, y esta es la respuesta de la señora delegada de la ACNUR para el área del Caribe. Corran el video.
Muchas gracias. En efecto, fuimos recibidos aquí en la sede de ACNUR en Washington, que es la oficina regional para América Latina y el Caribe, por la vocera Sibila Brozinski, quien dijo a este reportero que la ayuda a los refugiados y aspirantes a asilo político en Trinidad y Tobago no será cancelada como se le ha sido informado. Simplemente esta entidad está haciendo una revisión para repartir esa ayuda entre las personas más vulnerables que están en esa nación sudamericana.
Que la asistencia continúa. Puede cambiar de forma, pero la asistencia del ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
Los detalles completos de esta entrevista con esta vocera de ACNUR este viernes en el noticiario de Televisión Martí. En Washington, Ricardo Quintana, vuelvo con ustedes al estudio.
Y bienvenida tras la noticia nuevamente. tendremos más información de cómo ha concluido esta entrevista, algo más que haya que aportar. Pero tú me dices que estás muy molesta, que estás incómoda con la respuesta de la señora y que tú querías un derecho a réplica, y aquí, en Tras la Noticia, tienes todo el espacio del mundo para contestarle a la señora Sibila Brozinski.
Buenas tardes, Gary. Buenas tardes desde Trinidad. Ella tiene razón. La asistencia continúa y ha cambiado la forma. Se la quito a ti y se la doy a otra persona. Ahí está el cambio. Ella tiene razón. Rochelle está haciendo lo que ella dice. Se la quito a ti y se la doy a otra persona.
Ahora, cuando tú me dices, te la quito a ti, se la doy a otra persona, tú me mandaste una fotografía que me gustaría que mi productor la pusiera, de en qué consiste esa ayuda que aparentemente está siendo selectiva para algunas personas y para otras no. Me gustaría que los que están aquí la vieran. Tú le tiraste una foto. Y también me gustaría que me dijera qué es lo que está pasando en las reuniones de las escuelas cuando llaman a reuniones para informarles a todos ustedes de cómo van los casos independientes, porque estamos tras la noticia de cuando fuimos a Barbados, a Trinidad y Tobago.
Bueno, como ustedes pueden ver, yo le mandé la foto de lo que es una cesta de comida. No estamos pidiendo comida, pero le estás quitando la ayuda a un niño que tiene un año y mira lo que le estás dando. El niño no come ni pepino, ni come col, ni come quimbombó. Estamos hablando de un niño de un año. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la ayuda? ¿De qué cesta de comida tú estás hablando que le estás dando a un niño? Ella está muy mal informada.
¿Tú crees que, por ejemplo, ellos están tratando en este momento, y quiero que me insisto en las reuniones que están teniendo ustedes en las escuelas, porque ¿qué ha cambiado de que nosotros salimos de Trinidad y Tobago a la fecha en el comportamiento, en la forma en que los atienden en la Living House, en la forma en que ustedes pueden obtener algún tipo de resentimiento? ¿Han habido entrevistas? ¿Qué ha pasado con abogados? Nárrame un poquito hasta donde puedas esta situación.
Ajá, ok. Bueno, hubo una reunión en la escuela. La reunión consiste, estaba Rubén, estaba Clear, o habían funcionarios de la LID. Entonces, ellos dividen en grupitos y en aulas diferentes. A mí no me invitaron. Mi hija es una niña que es refugiada y está en esa escuela.
Y tiene 13 años.
Ajá, y tiene 13 años, es una menor de edad. A mí no me llaman para esa reunión. Y a otros padres que se pueden parar y que pueden hablar de derechos, no los invitan a la reunión. Entonces están invitando a padres que llevan 3 meses en este país, que no te conocen, no conocen la cara oculta de la luna, como digo yo. Entonces llegó un padre que no se esperaba, que no fue invitado, y llegó y se presentó y tuvo unas palabras con los funcionarios. Unas palabras, me refiero, cuando te digo, te estoy diciendo la verdad, mirándote a la cara, mirándote a los ojos. ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no me invitaste y me dejas hablar, me dejas expresarme? No, entonces yo llamé a la directora de la escuela. La directora es una persona con unos valores humanos y adora a esos niños. Los niños adoran a la directora. La directora incluso me entendió mi posición. Me dijo, Jacqueline, yo pensé que era para algo bueno, porque tú sabes cómo yo soy con los niños. Entonces pones a los niños, le estás haciendo preguntas de psicología, sin estar el padre presente. Buscaron 2 o 3 padres, los que ellos pueden manejar a su manera, porque ellos saben que a mí con un cartucho comunista no me van a callar, ni con un poquito de dinero, porque ese dinero lo manda, desgraciadamente, el único país del mundo que está donando dinero para los refugiados en diferentes lugares, y me estoy pasando aquí en Trinidad, se llama el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque lo dijo así cuando Ricardo Quintana entrevistó a Rochelle lo dijo. El único país del mundo que dona dinero, efectivo dinero, para el programa de refugiados, se llama los Estados Unidos. Entonces, estamos cansados ya de que jueguen con nosotros como si nosotros fuéramos una mercancía que tú la pones para aquí, la quitas para allí. No, están equivocados. Estamos hablando del futuro de niños, estamos hablando de personas. de seres humanos. Ya uno está cansado que lo traten como mercancía.
Ahora bien, Jacqueline, hablando un poquito de la situación de ustedes, cuando nosotros nos fuimos, hubo un poquito como que de violencia, de represión. ¿Se ha calmado, la temperatura ha bajado o continúa el hostigamiento y el tratar de crear conflictos entre ustedes mismos? Cosa que en eso, en ellos son bastante efectivos.
Cari, acuérdate que divide y vencerá. Esa misma reunión que tú, yo aparto tres padres para un aula, cuatro o cinco para la otra, estás dividiendo para poder lograr tu objetivo. Eso es divide y vencerá. Y la represión sigue, Cari. Emigración está en la calle que no perdona. Y incluso después que ustedes se fueron, no tenemos ya derecho a entrar a emigración y esperar en un local sentado que nos llamen. Nos ponen afuera al Resisterio del Sol, porque ahí están las filas, se las mandé también, las fotos las mandé para Televisión Martí, donde estamos esperando para ser llamados y poder entrar a emigración.
O sea, antes ustedes podían entrar y esperar adentro, sí, el turno, sí, que les tocaba para preguntar lo que ustedes concernían.
Sí. Ajá, nosotros entrábamos, nos sentábamos y esperaban, y nos subían de 10 en 10 según como ellos estimen conveniente. Ya eso no sucede, ya tienes que hacer una fila fuera al Resisterio del Sol y esperar, es como un castigo.
Bueno, mira, Jacqueline, vamos a esperar el reportaje hoy de Ricardo a las 5:30 en Antena Life, o a las 5 de la tarde en el noticiero de Televisión Martí, y vamos entonces nuevamente a retomar este tema. No vamos a quitar el dedo del renglón, nuevamente retomaremos el tema contigo el próximo lunes. Les invito ahora a que mantengan la sintonía con Radiografía de la Constitución a las 3:30 de la tarde por Radio Martí, donde Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevistan a los periodistas independientes Enrique Díaz y Mario Echevarría Drick, quienes analizan las posibilidades y alcances desde un texto como la Reforma Constitucional de Cuba. ¡Qué semanita! Tengan todos un lindo fin de semana. Muchas gracias por la atención y el lunes regresamos tras la noticia.
Años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda con?
¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.